Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubanos. Esto es Contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona y voy a estar con ustedes de 5 a 6 de la mañana. Hoy es viernes. Tengo un excelente colectivo aquí. Magdelivia Hidalgo en la producción general. Teudy Giro en el sonido. Y un muchacho que le dicen la voz de oro. Ya tú sabes. Buenos días, Joan Andrés, ¿cómo estás tú?
Muy bien, hoy viernes mejor.
Viernes, es viernes, así que gracias a todos por estar ahí. Recuerda, no esperes por el momento perfecto, haz de cualquier momento algo perfecto. Esto es Contigo a las 5, no te vayas. Y bueno, como ya les anuncié, aquí está Joan Andrés y el boletín de noticias. Buenos días de nuevo.
Sí, gracias, Exilda. Reitero los buenos días y, por supuesto, al resto del colectivo y a los amigos que están en sintonía con Contigo a las 5. Bueno, es tiempo de noticias. En el programa Cuba al Día de Radio Martí, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola alerta que pudiera ser arrestado este viernes cuando viaje a Santiago de Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien no debe salir de La Habana, pudiera volver a la cárcel por violar su licencia extrapenal cuando viaje a buscar un ganado adquirido en Santiago de Cuba.
Para poder ir a moverme a Santiago de Cuba y traer un ganado mayor que yo tengo ahí, y por supuesto yo no puedo ir a buscarlo cuando yo quiera. Eso se busca con permisos de entrada a la municipalidad Viñales, con permiso de salida de la municipalidad donde se compró, con toda una serie de pruebas médicas que tienen una valía determinada por 30 días.
Urquiola fue sentenciado a un año de cárcel por desacato a la autoridad, pero la jueza que atiende su caso le otorgó una licencia extrapenal que quedaría sin efecto si sale de La Habana.
Le esclarecí a la juez, tal como ella me esclareció a mí, que independientemente de lo que fuese, yo mañana me iba para Santiago de Cuba, porque incluso yo había hecho un movimiento que me había costado bastante dinero para llevar a mi madre de 71 años de edad a cuidar la finca en lo que nosotros nos ausentábamos por espacios de 10 a 15 días. Y eso, además de tener un costo monetario, tiene un costo en la planificación de los seres humanos. No sé cómo van a solucionar el problema de la licencia extrapenal falsa, y adicionalmente todo su contenido es falso. Y yo lo voy a desmentir hoy totalmente. Por tanto, yo no soy solamente un indocumentado, yo soy un preso liberado arbitrariamente de la misma forma que fui arbitrariamente encarcelado.
Urquiola, de 44 años de edad, fue liberado mediante una licencia extrapenal por motivos de salud tras 2 semanas en huelga de hambre. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Estados Unidos avanza en sus planes de crear una fuerza espacial. El anuncio lo hizo el vicepresidente Mike Pence en el Pentágono. Informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos fijó este jueves el objetivo de crear una sexta rama del ejército para 2020, conocida como Fuerza Espacial, e indicó que está trabajando para que el plan del presidente Donald Trump obtenga apoyo suficiente en el Congreso. En última instancia, el Congreso debe actuar para establecer el nuevo departamento que organizará, entrenará y equipará la Fuerza Espacial de Estados Unidos, anunció el vicepresidente Mike Pence durante una audiencia en el Pentágono. Pence agregó que la Fuerza Espacial fue una idea cuyo tiempo ha llegado. En junio, el presidente Donald Trump anunció que había ordenado la creación de una nueva rama militar para facilitar el dominio estadounidense del espacio. Tony Cano, Washington.
El gobierno venezolano se incautará dos hospitales en construcción, un centro de rehabilitación, varias empresas pequeñas y una finca que pertenecen a Osman Alexis Delgado Taboski, acusado de participar en el presunto atentado de asesinato de Nicolás Maduro. Según el ministro del Interior, Néstor Reverol, Delgado Taboski vive en Estados Unidos y esas instalaciones fueron usadas para planificar lo que llamó un acto terrorista. Reverol aseguró que los diputados Julio Borges y Juan Requesens están involucrados en el supuesto intento de asesinato y por eso les allanaron su inmunidad parlamentaria. Tras reunirse ayer con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, el secretario mexicano de Economía y Delfonso Guajardo dijo que Estados Unidos y México están decididos a seguir trabajando en todos los temas para cubrir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. No se vaya, porque ahora queda en buena compañía.
Y estás contigo a las 5, gracias por estar. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Y bueno, recuerde que después a las 6 de la mañana usted puede escuchar el noticiero de Radio Martí con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Me escribió Ada Rosa bien temprano. Más adelante yo voy a estar leyendo este correo que estuvimos comentando Joan y yo aquí y que nos ha llenado de muchísima alegría. A Desiderio González, que escribió ayer. Y bueno, dice que siempre está ahí esperándonos con el cafecito mañanero. Pero ahora, tómese su café. ¿Pero con quién? Con Magdalena Hidalgo y su Alborada Guajira.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdalena Hidalgo de su Alborada Guajira. Deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros se encuentra Denia Fernández Reyes. Denia, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena. Bien, gracias. Viva y respirando con el favor de Dios.
Gracias a Dios. Denia, hablamos de un tema que es importantísimo y que sé que se está debatiendo mucho en las calles de Cuba, y es que los guajiros cubanos quieren más autonomía para sus mini mercados, también quieren pluralismo político y quieren ellos decidir sus propias vidas. Cuéntame.
Bueno, pues sin mal de Libia, mira, existe un descontento general, porque en Cuba solo se conoce un único partido. Entonces, las personas que están un poco más preparadas se han dado la tarea de dar a conocer a la población de que existe el pluripartidismo y asociaciones a mercados, asociaciones a instituciones, distintos tipos de diversidades de negocios y cosas para el cubano poder prosperar, que hoy muchos cubanos están por detrás de todo esto, que están ajenos a este tipo de conocimiento, de que puede existir un pluripartidismo, de puede crear una economía de mercado, mini mercado, microproyectos, montones de cosas por las cuales el cubano puede subsistir y que hoy es que están aprendiendo que esto realmente existe.
Bueno, mira, yo te quiero leer una nota que han enviado a Alborada Guajira. Lo envió Idelgrades Roja desde Najasa, en la provincia de Camagüey. Y dice, quisiera que explicara un poco más en el programa el por qué en Cuba no se habla tanto de lo que es un partido político y ustedes debieran comentarnos sobre esto. Entonces, yo les estoy sugiriendo a ustedes, que sé que están muy activos dentro de la sociedad civil, que cuando den sus talleres, bueno, pues comenten que cada cual tiene derecho a pertenecer al partido que ellos quieran. Yo sé que los cubanos rechazan mucho los obstáculos del régimen. ¿Por qué? Bueno, pues el régimen ha hecho que el proceso económico individual de las personas se detengan. Yo conversaba casualmente con un hermano que vive en Vertiente y él me dice que él tiene un pequeño conuco, que lo mismo tiene verduras, que tiene viandas, que tiene muchos frutales. Pero ¿qué pasa? Desapego total por parte de lo que son las instituciones, de cumplir con los planes que tienen con los campesinos independientes, cuentapropistas, personas que tienen tierras en usufructo, como usted le quiera llamar. Entonces ahí te estás dando cuenta que los cubanos tienen muy poco conocimiento. Recordemos que nosotros salimos de la dictadura de Batista a la dictadura de los Castro, que nunca hemos tenido elecciones libres. Por ejemplo, yo nací ahí después de la revolución, que le llamaron revolución, que de revolución no tiene nada, y yo nunca he visto unas elecciones libres en mi país. Que yo pueda decir, no, yo soy del Partido Republicano de Cuba y yo quiero votar por Idelgrades Rojas, este señor que escribió. Vamos, por poner un ejemplo, creo que ustedes pueden un poco trabajar en base a eso, en su comunidad, en ahí en los campos donde usted vive, y que las personas conozcan. Yo lo voy a sugerir en otros programas que se hable de ello, porque yo creo que en realidad hay un gran retraso en nuestra sociedad cubana y lo ha arrojado en muchos renglones que nosotros tenemos, que no nos alcanzaría el tiempo aquí en Alborada Guajira para debatir, pero sí creo que es importante que las personas conozcan que tienen derecho. Lo primero es conocer los derechos que tienes, y que cuando tú sabes que tienes los derechos, tú los puedes exigir. Pero si no los conoces, ¿cómo los vas a exigir?
Mira, Magdalena, quería decirle a Idelgrades que yo coincido completamente con él respecto a lo que él nos explicaba. Tenemos desconocimiento sobre nuestros derechos, precisamente porque lo veo en la feria los sábados, que los pequeños agricultores, luego de pasarse toda una jornada cosechando sus productos, invirtiendo una buena cantidad de dinero para ellos, bastante trabajosa, luego de cosecharlos y traerlos al pueblo, tienen que vender estos productos al precio que el régimen les acomoda. Y normalmente, para estos pequeños agricultores hay pérdidas. Y entonces, Idelgrades tiene toda la razón. Hay desconocimiento por parte de la población de lo que realmente son nuestros derechos. Y por eso tenemos que trabajar bastante en base a esto, a que cada persona tenga conocimiento de que existe una constitución, de que existe una declaración de derechos humanos, para que no se nos violen nuestros derechos.
Mira, algo, Denia, que yo quisiera un poco intercambiar contigo, y es en cuanto hablabas de los agricultores. Es increíble que yo me levante temprano y trabaje de sol a sol, y cuando yo vaya a vender mis productos, yo lo tenga que vender al precio que el régimen quiera. Eso es algo que uno no lo puede concebir. Porque
pues tristemente es así. El agricultor, mira, tiene que comprar la semilla, tiene que comprar el producto para matar la plaga, tiene que buscar todo lo que tenga que llevar con el complemento de la tierra, la preparación de la tierra, el sembrado, para que no le caigan plagas los productos, ni se le enferme la cosecha y puedan lograr una buena cosecha. Eso lleva una inversión que no es barata, es bastante cara, puesto que los productos, la mayoría, son importados, traídos de otros lugares, que el cubano no tiene acceso a ellos. Los compran por el mercado negro, les sale mucho más caro. Cuando llega la época de recoger esa cosecha, que se deciden a venderlo, el Estado quiere pagarle una ínfima cantidad de dinero con todo este trabajo que ellos tienen. El trabajo que tienen día a día, más la cosecha, lograrla, que se le dé la cosecha, porque tú sabes que aquí el clima está bastante topando con los pequeños agricultores, o bien hace mucho calor, o bien hace mucha lluvia, y pierden cosecha. Cuando llega la hora de venderla, tienen que venderlo muy por debajo del precio, porque el régimen es el precio que les quiere vender. Y entonces pérdida, sacrificio, tristeza para estos campesinos y pequeños agricultores, que no logran ni la mitad de lo que han invertido en todo esto.
La verdad es muy lamentable que usted tenga que pagar lo que quiera otra persona, no de acuerdo a su inversión, porque todo el mundo quiere ganar. Entonces, ¿qué ganan? Porque no es solamente el problema del clima, que si llueve o que si no llueve. No, también es el problema de que acopio no viene en tiempo, porque una de las cosas que Idelgrades comenta aquí es que no dejamos de mencionar que acopio no pasa a tiempo a recoger los productos que ellos tienen en el campo.
Ese es el mayor de los problemas. Aquí en Santiago de Cuba existe, no sé si habrás oído mencionar, las frutas del caney, las muy nombradas frutas del caney. En muchos años atrás, muchas épocas atrás, eran las mejores frutas, las que más se cosechaban, se sacaba la pulpa, el jugo, la mermelada, todo tipo de variedades de estos productos. Hoy en día puedes ir con confianza con estos agricultores de mangos normalmente y de guayaba, que los ves perderse, el marañón, que es una cosa que les gusta a todo el mundo, y esto ya no se ve, la cultura del marañón se ha perdido, porque en el caney existe el marañón, pero no les recogen las cosechas, no llegan las cajas, no llega el transporte. El cultivo varios siempre tiene un problema, y luego de eso, de que se los recogen fuera de fecha, perdida la cosecha, para pagarle se pasan hasta 6 meses. Esa es otra cosa. Es muy triste la situación del pequeño agricultor y el cuentapropista en esta época que está perdiendo por sentido.
Denia, muchas gracias por tu testimonio. Los quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una décima.
Una vez fui de visita a Jayuya a conocerla, un hombre y una mujer que allí tienen su casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer, por cierto, al lado de su Ruperto tenía 10 barrigones, 7 hembras, 3 varones y el barco llegando al puerto. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. A manera de querella quise preguntar de plano, ¿por qué tanto ser humano? Y el hombre me dijo así: bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde temprano. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Ni con mofongo y yautía mantienen tanto chiquito. Es pecado y no delito tantos muchachos tener. Y me dijo la mujer, completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer.
Y estás contigo a las 5. Yo soy Exilda Arjona y quiero que estés hasta las 6 de la mañana. Y usted acaba de escuchar Alborada Guajira, que es conducido por la productora Magdelivia Hidalgo. Y mañana ya es sábado y puede escucharlo de nuevo de 5 a 6 de la mañana, sábados y domingos, Alborada Guajira por Radio Martí. Gracias a todos los que están ahí escuchando, gracias a todos los que nos escriben esos correos tan maravillosos, a todos los que les gusta el programa, y bueno, un abrazo de parte de acá del colectivo. Muchísimas gracias por existir. Esto es Contigo a las 5. Y el tema lo indica, aquí está de nuevo mi colega Joan, y vamos a estar comentando una de las noticias más leídas en el portal de martinoticias.com. Y sabes, Joan, yo le hubiese puesto un titular que diría así: Saturno se come a sus hijos, la revolución se come a sus hijos, porque cuando hacen algo que no conviene, algo que se sale de lo normal para el sistema, pues enseguida comienzan los latigazos.
Así mismo es, así mismo es. Pero el titular que viene a colación ahora es este: censura de Díaz-Canel, pues cae sobre el vicepresidente de la UNIAC en Manzanillo. Ese o el que dijo Exilda es más o menos lo mismo.
Es la misma historia.
Sí, bueno, el historiador manzanillero Delio Orozco, que ha sido censurado por las autoridades locales, no podrá seguir participando en el programa Hallazgo. Es un programa que transmite la televisora Golfovisión, una televisora de esa región. Y el pasado 3 de agosto, Orozco se sentó frente a una cámara y explicó el modo de censura y cómo llegó a sus oídos. La declaración del historiador fue publicada en la página de Facebook del periodista Jordán Rodríguez Milanés. Según señaló el historiador, en sus propias palabras dijo que hace 3 días atrás me llama el guionista del programa para informarme oficialmente que ya no podíamos seguir haciendo el programa porque las autoridades políticas del municipio le habían prohibido a la dirección de ese centro de la televisión que pudiera continuar. Orozco es vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, en la provincia de Granma, y el 10 de julio publicó impresiones de una visita presidencial, una carta a forma de queja a raíz de la visita del mandatario Miguel Díaz-Canel a la localidad. La molestia de Orozco radicaba en la manera inapropiada en que agentes estatales pues desalojaban el parque local el 27 de junio a raíz de la visita del mandatario cubano. Y según relató, y reitero sus propias palabras, por primera vez y en vivo como agentes paraestatales levantaban y sacaban violentamente sin pegarle, es cierto, a nadie del parque Céspedes a una mujer que con bastón en mano gritaba, déjeme, yo no he hecho nada malo.
Sí, Joan, porque es una práctica común que cuando van los dirigentes a los pueblos, a las provincias, a cualquier lugar, pues lo que hacen es recoger a todas estas personas que están vagando por las calles porque quieren dar una imagen que no es y no quieren que estas personas tampoco se les acerquen a los dirigentes. Eso pasa en toda Cuba, pero en este caso a este señor pues le conmovió y lo denunció.
Una persona mayor y por más bien que tú la trates, tú la estás quitando de un lugar y claro, de una forma, vaya, me imagino que violenta igual, aunque no le deje un golpe, pero si claro, no quiere irse, pues usted tiene que agarrarla y a la fuerza. Casi.
Además, porque él no puede ver que en ese pueblo hay personas con esas características están pasando todo lo que están pasando.
Es algo más, señores, una gotica más en la copa.
Así mismo. Muchísimas gracias, Joan. Te espero más adelante.
Sí, como no. Gracias.
Bueno, y vamos a hablar un poco, hoy es viernes, ¿verdad?, de consejos de persuasión. ¿Sabías que uno de los consejos de persuasión más efectivos se basa en tu lenguaje corporal? Una postura receptiva y amable puede ser tu gran aliada al negociar, cuando vas a negociar cualquier cosa. Es una habilidad, es un arte, una idea de modo que convenza. A través de la persuasión emanamos confianza, respeto y empatía, de tal modo que el cliente se identifica con lo que usted está vendiendo, ya sea su pareja, ya sean los amigos, ya sean sus colegas. Primeros consejitos, ama lo que haces. El primer paso para que alguien crea en ti es sentirlo tú mismo. La autoconfianza te va a dar fortaleza, te va a dar poder de decisión, te va a dar carácter y también fuerza de liderazgo, ¿por qué no? Para llegar a ser convincente y que el resto de las personas sienta y crea en lo que tú le estás vendiendo, en la idea que tú estás vendiendo, tú tienes que querer lo que tú haces. Si no, por favor, suena vacío, no tiene sentido en la vida. Tienes que estar involucrado al 100% con el producto, con tu imagen, con tus valores. De esta forma, tendrás coherencia y un criterio que te defienda y distinga de la competencia. Lenguaje corporal. No pueden haber grietas o dudas que reflejen tu inseguridad. El lenguaje corporal es una forma de emitir confianza y solidez. Una actitud elegante, pero sin altivez, desprende experiencia y, bueno, llama la atención hacia el discurso. Yo he hablado varias veces de esto del lenguaje corporal. Si tú te paras delante de alguien con los brazos cruzados, tú le estás diciendo, pues mira, esta puerta está cerrada, aquí hay un muro, yo no voy a hablar contigo. Hay diferentes psicólogos que han estudiado esto del lenguaje corporal, de cómo movemos las manos, de los gestos que hacemos con la cara, cómo nos colocamos el cuerpo. De menos a más, la cantidad de información debe ser siempre gradual. Tienes que dosificar y siempre tienes que tener un as en la manga. Cada persona tiene un tiempo. Es muy importante que quien está conversando contigo sienta que tú le estás prestando toda la atención del mundo. Las prisas no son buenas aliadas y el apoyo social siempre juega a favor. Algunas ideas sencillas para ser persuasivo. El compromiso. Nadie apuesta por algo que pueda desaparecer en breve y esfumarse de la noche a la mañana. Tienes que ser sincero. La verdad es el camino más corto para llegar a un lugar. Tienes que ser flexible. Tienes que dar tiempo a que la gente se adapte, a que vea las cosas de diferentes formas. Tienes que ser vital, tienes que enseñar entusiasmo, energía positiva y sensación de alegría o bienestar. Nadie apuesta por algo en decadencia. Y por último, tienes que estar muy sereno si tú quieres vender tu producto. Y hasta aquí estos consejos de persuasión en Contigo a las 5. No te vayas. Y esto es Contigo a las 5 y vamos a hablar un poco de las efemérides del día de hoy, que es 10 de agosto del 2018. Un día como hoy, 10 de agosto del 2018. No, sí, un día como hoy, pero del año 1881. Porque bueno, estoy disociada totalmente, pero bueno, ahí vamos. Esto es Contigo a las 5 y es tempranito, yo estoy medio dormida todavía. En el año 1881, Martí llega a Nueva York procedente de Venezuela. En 1920 muere en La Habana Adela Robreño, que es considerada la actriz más completa nacida en Cuba. Y por allá por los 1900 surge la publicación quincenal habanera Baragua, dedicada a comentar problemas políticos. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2018, que se celebra todos los días y es establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas para el conjunto de la humanidad como depositarios de la diversidad cultural y principales conservadores de la diversidad biológica del planeta. Apenas representan el 5% de la población mundial y constituyen el 10% de la población más pobre del mundo. Hasta aquí las efemérides en Contigo a las 5. Bueno, y como les decía, esto es Contigo a las 5, estamos ya terminando la primera media hora, pero yo antes de terminar quiero darle un saludo a Ada Rosa, que nos escribió un correo muy bonito y dice, voy a leerles algunas de las cosas que dice el correo porque es bastante largo. Luego de saludarte y desearte todo lo bueno de este mundo, las personas hoy en la farmacia, donde vive Ada Rosa, estaban comentando ese programa, su fondo musical, su cafecito mañanero, la voz de Joan, tu calma, Exilda, y tu voz con tanto amor que se siente de verdad. Le he tenido que enseñar las fotos como a 10 personas. En fin, ese programa sí gusta. Un saludo para Orlando, para mi colega Orlando González Esteban. Y bueno, me está preguntando por mis antiguas colegas de Con Voz Propia. Yo te escribo más adelante para decirte qué están haciendo. Y bueno, nada, Merce, que nos da un abrazo muy grande porque la saludamos ayer porque la mamá de Merce falleció. Y bueno, mucho, mucho amor para ti, Merce. Esto es Contigo a las 5. Gracias a todos los oyentes que están ahí escuchando el programa. No se vayan. Queda muchísimo más hasta las 6 de la mañana. Daniela Violi, sobre las 6 menos cuarto por ahí. Vamos a estar hablando de temas de interés. Ella con sus consejos tan buenos. Usted no se vaya.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, esto es Contigo a las 5. Ya estamos en la segunda media hora del programa. Un placer enorme que usted esté escuchando Radio Martí. Y bueno, recuerde que a las 6 de la mañana usted va a poder escuchar el noticiero de Radio Martí con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Esto será sobre las 6 de la mañana por las ondas de Radio Martí y por Martí Noticias. .com en vivo. Me puedes escribir a contigo a las 5 @gmail.com. Escribe que yo respondo sin ningún problema. Y gracias a todos los amigos que están ahí escuchando Contigo a las 5. Voy a estar hasta las 6 de la mañana. Más adelante, un poquito más adelante, pues vamos a estar hablando un poco de arte y cultura. A mí que no me gusta el reggaetón, pero hoy voy a tener que hablar un poquitico del reggaetón. Bueno, cada cual con su gusto, pero bueno, es noticia y hay que darlo. Y bueno, ya tengo aquí a Joan, que está tan desesperado, pero tan desesperado, que ya lo estoy presentando. Buenos días de nuevo, Joan.
Sí, tercera vez, buenos días para ti y por supuesto para el resto del colectivo. No, mira, déjame agradecer.
Hoy es viernes, agradecele a estas personas que nos están escuchando.
Agradecer a Da Rosa y a los peques que siempre están ahí. Muchas gracias por sus palabras, de verdad que sí.
Sí, claro, ella dice.
Sabemos que hay muchos sí, cubanos, claro, que por una razón obvia no nos escriben. Es que o no tienen el teléfono celular,
o
no tienen el dinero, o tienen temor. Hay muchas razones. Lo que sí sabemos es que son muchos los que están en la sintonía.
Así mismo, ella dice, parecemos como familia, aunque no nos conocemos, y eso es tan importante.
Así es. Ahora, ojalá algún día podamos hacer contigo a las 5 desde la casa de Ada Rosa.
Rosa, ¿te imaginas? Bueno, y ahora un adelanto de las noticias que usted va a poder escuchar en el noticiero de las 6 de la mañana.
Efectivamente, una de ellas, ordenan prisión preventiva para el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Convocan a otro tuitazo para hoy por la libertad de Ferrer, esta vez dirigido al Papa Francisco. Cuestionan la habilidad de Michelle Bachelet para denunciar violaciones de derechos humanos. Otra noticia que será ampliada en nuestro noticiero es la siguiente. Relatores y expertos de la ONU exigen a Daniel Ortega que ponga fin a la represión. La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza persecución judicial a dos legisladores.
Es todo, Exilda. Muchísimas gracias, Joan.
Estaremos a las 6 en punto. Bueno, tú, Ibe Pacheco, y quienes habla yo, Mami.
Sí, con buenas noticias de que próximamente el noticiero pues se va a extender un poquito más.
Dos horas. Será de 6 a 8 de la mañana.
Así mismo. Pero vamos a estar ahí un buen grupo acá de periodistas de Radio Martí ofreciendo la verdad sin censura. Muchísimas gracias, Joan. ¿Y el café para cuándo?
Ahorita te lo traigo caliente como te gusta.
Y esto es Contigo a las 5. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están ahí y que, bueno, están sintonizando Radio Martí. Un abrazo enorme para Rubén y la Academia, un abrazo enorme para Leonid, para Maylet, para Desiderio González, que como les dije, siempre nos escucha con su café mañanero. Para la Rosy Suspeque, que dice que siempre se levantan muy tempranito, pero que han hecho un buen club y que están todos ahí escuchándonos. Para mí es un placer enorme que ustedes estén ahí. No se vayan, porque esto es Contigo a las 5, pero hasta las 6 de la mañana. Bueno, y el tema lo indica, esto es Contigo a las 5 y vamos a hablar un poco de arte y cultura. Y primero, antes de pasar al reggaetón, Teudy, por favor, antes de pasar al reggaetón, vamos a estar hablando de una poeta, una reconocida poeta que se llama Lilian Moro, una poeta cubanoamericana que va a leer aquí en Miami poemas en español de su nuevo libro, El Silencio y la Furia. La lectura será en Books and Books, es una librería muy famosa acá en Miami, este 14 de agosto. Aida Levitán, presidenta de Artes Miami, dará la bienvenida en el acto. En tanto, el poeta y periodista Joaquín Gálvez presentará a Lilian Moro. Artes Miami hace posible que grandes poetas locales puedan publicar sus libros sin costo alguno para ellos, indica el proyecto en la web. Según Luis de la Paz, que es el editor del libro, los poemas de este volumen tienen una especial capacidad de sorprender, se arquean, crecen, se reelaboran en sí mismos hasta llegar al lector, quien va a quedar absorto ante ellos. El Silencio y la Furia es un libro de mucha madurez, de gran duelo político y de una gran carga expresiva. Lilian Moro Núñez, La Habana 1946, es poeta, novelista y perteneció al grupo literario El Puente. Sus libros de poemas más recientes son Contracorriente, que fue Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Salvador Salamanca 2017, y Tabla de Salvación, publicada por Betania. Estudió en el Instituto Pedagógico Macarenco y en la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana. Así que si usted está aquí por Miami, pues lléguese a Books and Books este 14 de agosto para que escuche, vea y disfrute la buena compañía de esta gran poeta que tuve el gusto de conocer personalmente, que se llama Lilian Moro. Ahora sí, porque no hay más nada. El último éxito del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee alcanzó los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube 6 meses después de su lanzamiento. El último éxito de Daddy Yankee, ¿cuál es? Dura. Se ha convertido en el video más visto en YouTube en casi 2 decenas de países: México, España, Argentina, Chile, Perú, Puerto Rico, Paraguay. Pero también se hizo un Dura Challenge. Lo vamos a hacer, Magdelivia, ¿eh? Vamos a bailar un poquito y vamos a hacerlo, porque ¿por qué no? Y lo vamos a subir a las redes. Ha sido certificada esta canción en 20 ocasiones como disco de platino en el mercado latino de Estados Unidos. Vamos a escuchar Dura, Dura Mamacita, algo así.
Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10. Está dura, 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 dura.
Y esto es Contigo a las 5. Usted acaba de escuchar el segmento de arte y cultura. Aquí hemos bailado un poquitico de reggaetón, pero bueno, nunca está de más. Además, dice mi sonidista Teudy Giro que el tema está pegajoso. Sí, por eso tiene tantas vistas en YouTube, Teudy. El video, no quiero hablar del video porque está un poco sexista, pero bueno, es lo que toca. Pero a la gente le gusta mucho, lo han visto mucho. Vamos con el horóscopo. Aries, acepta invitaciones, déjate ver para que el mundo disfrute de tu presencia. Tú serás amuleto de suerte para muchos. Buenos y sinceros amigos te darán la ayuda que necesitas para salir adelante. Los números de suerte de Aries: el 8, el 40 y el número 3. Y ha llegado mi salvación. ha llegado el cafecito. Dile hola a los que te están viendo por acá. Y vamos, seguimos. Tauro, Tauro, tienes una visión muy clara de tu presente y del futuro que te espera. Dale la bienvenida a lo nuevo en tu vida, ya que todo cambia, todo se sacude, todo te conviene. No te compliques la vida con seres aprovechados, Tauro. Ese es mi signo. Los números de suerte de Tauro: el 12, el 6 y el número 22. Géminis, el universo te devuelve la fe en ti mismo. Harás menos, pero lograrás más, ya que todo lo que hagas será de calidad en el día de hoy. Uniones, asociaciones te llevan a reconocer errores cometidos y vas a poder enmendar tus actitudes. Los números de suerte de Géminis: el 50, el 9 y el 21. Cáncer, es un excelente momento. Teudi Giró, ¿has cometido errores en esta semana? Bueno, pues, en esta no. Ah, todo está perfecto. Bueno, para los que no son Teudi, es un excelente momento para que arreglen todos los errores, todas las charranadas en buen cubano que han hecho en esta semana. Labora con la verdad y te ganarás hasta tus enemigos. Vencerás en asuntos legales, ya que la justicia reina en tu vida. Los números de suerte de Cáncer: el 5, el 10 y el número 2. Leo, labora en secreto, vas a lograr milagros en este mundo. Eres muy espiritual, Leo, y vas a orientarte por nuevos senderos. Tú no necesitas de nadie para encaminarte por la senda correcta, ya que tú eres un ser muy psíquico y espiritual. Los números de suerte de Leo, que son Magdalivia y Alain Alemán, que ayer fue el cumpleaños. Y los números de suerte de Leo son el 10, el 27 y el número 44. Y por último, en esta primera tanda, Virgo, sabes lidiar más fuerte para ahuyentar a todos esos manipuladores y aprovechados de tu vida. Este es Rubén y la Academia. Le dirás definitivamente adiós a lo que te decepcionó. Tu palabra será de brillantes. Tus números de suerte hoy son el 26, el 41 y el número 6. Y hasta aquí los números de la suerte, porque ya casi tengo a Daniela, o la tengo ahí ya. Y la estoy viendo por acá también. Así que dale, un saludo para Daniela y ya vamos para ti. Bueno, y como les dije, le estoy dando la bienvenida a Daniela Violi. Desde temprano estamos conectadas acá en las redes sociales, por Instagram, por WhatsApp. Nosotras no paramos de escribirnos y de tener ese contacto tan especial con ella. Buenos días, Daniela.
Mi querida Exilda, nosotros estamos demostrando que en este mundo la distancia es un estado mental.
Así mismo, porque hoy andas por donde, Daniela, cuenta.
Hoy estoy muy, muy chic y por eso voy a tratar el tema del amor. Hoy estoy en la ciudad Luz, en París.
¡Qué maravilla!
Pero tú y yo esta mañana más o menos nos levantamos al mismo tiempo. Nos dimos los buenos días en francés y en español, Exilda.
Así mismo, conectadas totalmente. Cuando yo comencé a escribirte, pues tú estabas ahí también escribiendo. Eso se llama conexión.
Divino, divino, y pensando en nuestra gente bella y dedicándole de verdad temas que inspiren, que nos dejen llenos de fuerza, que eso es lo importante.
Así mismo, Daniela, ¿de qué vas a comentar hoy?
Ah, mi querida Exilda, hoy tengo un tema que evidentemente llegar a París me lo inspiró, que es qué tanto influye la cultura donde uno ha crecido, donde uno se ha formado, qué tanto influye en tu manera de amar. ¿Cómo sientes tú eso?
Bueno, pero también hay estereotipos, porque dicen que los latinos somos ardientes y todas esas cosas, que si los europeos son fríos, me disculpan los europeos, pero sí es verdad que lo dicen, ¿no? Y que como que somos más desbordados a la hora de dar amor, ¿no es así?
Es así, y efectivamente hay muchísimos estudios, hay revisiones que se han hecho, y como tú bien dices, no podemos crear un estereotipo, ¿no?, general. Pero sí es verdad que hay una serie de tendencias que nos marcan nuestra manera de entregarnos, de manifestar nuestra pasión y todo eso. Y sí es cierto que la gente, digamos que incluyamos a los griegos, los italianos, los franceses del sur, los españoles, los portugueses y el mundo latinoamericano, sí parece que somos una cultura mucho más pasional, una cultura para lo bueno y para lo malo un poquito más desbordada. Y sí es cierto también que las culturas nórdicas como los suecos, los holandeses, los daneses, son mucho más contenidos.
Así mismo, pero bueno, a veces son estereotipos también. Es la manera en que se ha criado la gente, es el ambiente, es la cultura. Influyen tantas cosas. Además, también yo pienso que no tiene que ver la latitud, sino la mente de las personas, como te hayan educado y lo que tú hayas incorporado durante tu vida.
Bravísima, pero es cierto también, Exilda, cuando tú vas por la calle de una ciudad particular, ¿no?, tú sí te das cuenta que hay una serie de factores que te van condicionando. Por ejemplo, una cosa que quiero tratar que me parece muy chévere es el tema del volumen de la voz. Es verdad que en lugares como estos, ¿no?, la gente habla un poquito más bajito, cuando tiene que regañar al hijito lo regaña un poquito más suavecito, cuando le habla a la pareja es un poco más directa y un poco más práctica. En cambio, nuestra cultura latinoamericana, que a mí personalmente me parece divertidísima, nosotros a veces se nos va un poquito la mano.
Se nos va un poquito. Los cubanos a veces nos pasamos, Daniela.
Cuando yo voy en un metro en Barcelona y veo que alguien le está metiendo un vaciadón a un niñito, yo digo, ay, Dios mío, ¿de qué país latinoamericano es esta persona?
Así, ¿no?, mismo.
Y resulta que es verdad. Entonces, a lo que quiero llegar hoy es, todo extremo no es positivo, Exilda. Hay que trabajarle siempre al punto medio. Hay una cantidad de artículos en internet del País, el periódico español, que hablan, por ejemplo, de los males que está sufriendo toda esta sociedad nórdica, los suecos y todos sus amigos. Las depresiones, la soledad tan grande, todas las patologías que vienen de esto. Es gente, por ejemplo, que muchísima necesita estar medicada para levantarse el estado emocional. Entonces, ¿cómo todo estado radical te lleva a no estar bien? Hay que encontrar un punto medio. Mira el contrario nuestro. El contrario nuestro se llama visceralidad. Nosotros muchas veces actuamos desde las vísceras, es decir, desde el hígado, que es el órgano donde se trabajan estas emociones, ¿no? La rabia, la ira, el dolor, la tristeza, todo pasa por ahí. Entonces, sí es importante empezar a equilibrar esta manera en que nosotros expresamos nuestras emociones. Tú puedes tener una discusión con tu pareja, efectivamente, pero no tienes por qué tirarle una olla en la cabeza, o no tienes por qué decirle un rosario de maldiciones o una cantidad de groserías. Tú puedes aprender a tener una discusión, pero siempre desde la contención.
Claro, también hay que buscar el punto medio, ¿no?, para no caer en esto. Además, ya yo pienso que cuando caemos en esto, ya es una agresión física y verbal, y esto no lleva a nada, ¿verdad? La pareja como que comienza a romperse internamente, hasta que al final, pues ya no da para más.
Total, Exilda. Y otra cosa muy interesante que estaba mirando, que los latinoamericanos esto lo tenemos muy, muy, muy presente, también es el tema del toque. No, del contacto físico. Nosotros los latinoamericanos, que asumimos el baile desde que somos chiquitos, de todas las maneras, para nosotros el contacto físico es normal. Muchas veces quiere decir una cosa, muchas veces quiere decir otra, pero nosotros estamos acostumbrados a que nuestra comunicación también es no verbal. Miren que para los países de Europa del Norte, por ejemplo, o algunos países orientales como los japoneses, este tema es casi tabú.
Así mismo.
Entonces, claro, cuando ellos empiezan a tener algún tipo de relación donde hay este toque nuestro, ¿no?, este abrazo, esta agarrada de mano, ellos lo malinterpretan.
Así mismo. Es ya te digo, es el tipo de cultura, pero nosotros somos de abrazos, de besos, de gritar, sí, de llorar, de expresar las emociones sin sí, miedo.
Exactamente, y te tengo una información que te va a parecer divertidísima. Imagínate que hasta hace unos años el idioma del amor era el francés, y resulta que desde que empezaron todas las apps, WhatsApp, con los iconos, con los emoticones, todo esto, imagínate que han hecho una cantidad de estudios y se han dado cuenta que los que más usamos emoticones románticos somos nosotros los de habla española.
Es más fácil.
Buenísimo, buenísimo. Y que el signo que nosotros más usamos, el que está presente en todos nuestros WhatsApp, es el corazón rojo.
Así mismo, ese corazón que indica amor, te quiero, y muchísimas cosas más, estoy enamorada, todas esas cosas. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Contigo a las 5. El tiempo en la radio es tan implacable, yo me pasaría, como dice el bolero, toda una vida conversando contigo. Muchísimas gracias.
Un beso.
Pásala súper bien. Bueno, hemos estado hablando con Daniela Violi, ella es comunicadora y siempre tiene estas ideas maravillosas, esta conversación tan agradable para que usted, pues, que tenga una mañana de viernes mejor, para que viva mejor. Muchísimas gracias a ella y a ustedes por estar en la sintonía. Esto es Contigo a las 5, me quedan unos minuticos, no te vayas. Bueno, y después de hablar con Daniela, vamos a estar dando la segunda tanda del horóscopo y los números de la suerte. Libra, tu nombre hoy va a estar en boca de todos. No te sientas mal para que te ignoren, que hablen de ti. Tú naciste para comunicar verdades y exponer tus opiniones sin temer las consecuencias. Los números de suerte de Libra para hoy es el 21, el 10 y el número 11. Escorpión, ilumina tu altar e invoca la presencia de tus ángeles guardianes. Postula que tu salud está en óptimas condiciones, que no te falta nada y que nada, pero nada, puede afectarte por muy difícil que las cosas se pongan en este día. Los números de suerte de Escorpión, el 48, el 12 y el número 2, Sagitario. Escorpión era Joan, sí. Sagitario, sé discreto, Sagitario. Y esta es Lucy García, ¿no? No te metas en donde no te han llamado. Da libertad a los demás como tú la exiges para ti. Si tomas tiempo para estar contigo mismo, vas a ver cómo tu vida ha cambiado. Los números de suerte de Sagitario, el 15, el 8 y el número 22. Capricornio, tienes que disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Acepta con una sonrisa lo que en años anteriores te hacía estallar. Hay una nueva manera de amar y de vivir y se hará realidad para ti, Capricornio. No serás más sombra de nadie. Tus números de suerte, el 19, el 42 y el número 15, Acuario. Lo más inusitado te puede ocurrir ahora en el amor. Tienes una personalidad tan fuerte que muchos te van a criticar, pero no van a poder molestarte. En el amor, cuídate de cualquier desliz, ya que te estarán vigilando muy de cerca, Acuario. Tus números de suerte, el 18, el 22 y el número 35, Piscis. Tu salud en óptimas condiciones, expande tu mente, comprendes lo que antes criticabas o condenabas y hoy reconocerán tus cualidades como profesional. Los números de suerte de Piscis, el 14, el 9 y el número 22. Hasta aquí el horóscopo en Contigo a las 5. No te vayas, unos minuticos más y ya estamos cerrando esto y casi estoy cerrando mi viernes, pero usted siga ahí. De tecnología acá en Contigo a las 5. Y bueno, hay Juegos Olímpicos, Teoden, en Tokio en el 2020. Y aquí tú sabes que van a usar, pero ya, el primer sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pues será implementado oficialmente durante Tokio 2020. El sistema, ¿para qué va a servir? Pues para fortalecer las medidas de seguridad, el personal y los deportistas acreditados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020 van a tener que enseñar fotografías de sus caras para que sean almacenadas en una base de datos antes de que inicien las competencias.
los espectadores no, porque imagínate cómo le van a hacer reconocimiento facial a todos los espectadores. Pero yo pienso que debería ser a los espectadores y no a los deportistas. Pero bueno, las personas acreditadas van a recibir unas tarjetas de identificación. Fíjate cómo va el mundo, con chips de verificación automática de la identidad. Cuando tengan que ir a los diferentes complejos, pues solamente enseñan esta tarjeta de identificación, los miran y dicen, bueno, si este Eudy Girón con el equipo de fútbol puede pasar a la Villa Olímpica. Y bueno, ya saben, esto va a ser así, ya el mundo va así. Reconocimiento facial para deportistas, para todos los implicados en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se utilizó más o menos en Río de Janeiro en 2016, pero ya va a estar, como dicen aquí, ready to go, listo para Tokio 2020. Juegos Olímpicos que la gente está esperando, pero ya, porque hay muchos amantes del deporte. Esto ha sido Tecnología en Contigo a las 5. Y en los minutos finales de Contigo a las 5, pero usted no se vaya, muchísimos temas de interés aquí en Radio Martí a las 6 de la mañana, el noticiero de Radio Martí con las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Vamos a estar mis colegas Joan y Ben Pacheco y quien les habla, Exilda Arjona. Vamos a estar conduciendo este espacio sobre las 6 de la mañana por las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Recuerda, agradece por lo que eres ahora y sigue esforzándote por lo que tú quieres ser en el futuro. Gracias, Luis Mario, por escribir. Yo le digo a Magda Lidia, no te preocupes. Esto es Contigo a las 5. Muchísimas gracias a Magda Lidia, Teudy Giró, que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos ya a golpe de Celia Cruz y Kimbara. Los espero el lunes. Feliz fin de semana.
La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico mientras canto un guaguanco, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena.
Bamba!